¿Cómo es? Humor negro, muy negro. Dime que en la nieve un negro es un blanco perfecto. Que de todos los negros el mejor es el negro muerto. Que los negros normalmente no suelen equivocarse. Equivocarse es humano y antes hay que humanizarse. Que 10 negros por delante de una pared de color blanco hacen un código de barras. Póngase unas antiparras para ver unos 100 negros instalados en la luna. Y no para divertirse, es que eso es un eclipse. Dime que los niñitos pequeñitos negritos se asustan cuando tienen diarrea porque creen que se derriten.
Esta es la música de Frank T, el rapero de origen zaireño que... Bueno, está cantando en esta canción, Maite, ya lo acabas de escuchar, humor negro, un crudo alegato antirracista que tiene ahí en el punto de mira precisamente los chistes, ¿no? Los chistes racistas, sí. En este caso los chistes sobre negros, que tiene mucha relación con el tema que tú quieres traer hoy, ¿verdad, Maite?
Bastante, bastante, muy bien elegida la música, la verdad. Uno, porque el rap yo creo que conecta muy bien con una generación que quizá no sea tan radio oyente, con lo cual también entramos por esa parte, porque tiene muchísima conexión. Hoy vamos a hablar de microrracismos, que es un término que, bueno, por comparación y porque de ahí se ha tomado prestado una medida, igual que se empezó a hablar de micromachismos, pues ahora se ha acuñado este nuevo término, ¿no? Antes de empezar a explicar qué es, para que no le venga ya algo directamente así a la cabeza, os voy a formular una pregunta.
Atención, si yo equipo, digo, pregunta.
A todos, todas, y que nos escuchéis, por supuestísimo, también. Uh-huh. Si yo digo panchitos, ¿en qué pensáis? Ay. Un, dos, tres, ya podéis responder. Si
yo te voy a ser sincero, en chuches.
Bien.
Sí, claro, ya qué correcto.
Que te lo digo de verdad, yo no tengo costumbre.
Lo primero que nos viene, luego se puede ya pensar.
Claro, pero... afortunadamente a mi alrededor se utiliza este tipo de términos, ¿no?
Políticamente correcta, unos peces pequeñitos que se vendían en pescaderías hace años.
Mira.
Políticamente correcta.
Nadie va a ser incorrecto aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces esperemos que alguien que nos escucha...
Sí, pero bueno, sabemos a lo que te refieres, sí, evidentemente, ¿no?
Claro,
sí.
Pero no lo voy a responder todavía. Vamos a dejar un margencito para que quien le apetezca vaya enviando sus WhatsApps y después ya aclaramos.
688-840-840.
Eso es. Bueno, ¿por qué traigo ese tema? Porque, bueno, creo que siempre está bien traerlo, pero en concreto porque últimamente, las últimas semanas, he tenido dos encuentros con dos personas, no íntimas, pero bueno, amigas, conocidas, y me han sorprendido mucho. ¿Por qué? Tienen niños pequeños y este es el primer año que les llevaban a un colegio. Entonces siempre está esa disyuntiva de colegio público, privado, concertado, el que te viene más cerca de casa, etcétera, lo que cada uno valore, ¿no? Son dos personas, dos parejas en este caso diferentes, que yo considero lo que históricamente se ha denominado de izquierdas, quiero decir, con unos valores determinados. Y ambos han decidido enviar a sus hijos a colegios privados o concertados, que hoy es una opción, evidentemente, que ahí está, por supuesto. Pero la cuestión es por qué lo han decidido cuando ni siquiera son los que les pillaba más cerca de casa, es decir, había otros motivos en contra de esa decisión. Aunque no lo explicitaron de una manera tan cruda, el subtexto de la conversación me llevó a pensar que prefieren que sus hijos no compartan clase con niños ni sudamericanos, ni marroquíes, ni africanos, más al sur de África, quiero decir, ¿no? Ni clase, ni horas de patio, ni tiempo libre. Y esa realidad es la que iban a encontrar en la escuela pública. Y cuando esto me lo explicaban, lo hicieron también con un tono como, tú ya me entiendes, ¿no? Como, evidentemente sabes de qué te hablo y además seguro que piensas lo mismo. Entonces me sorprendió bastante. A partir de ahí he empezado a curiosear un poquito por las redes y he encontrado, bueno, testimonios de gente joven, comentarios que te llevan a pensar en microrracismos, que serían tanto los chistes, como tú comentabas, Galder, que hacemos, que está bien tener un sentido del humor amplio, lo que decíamos otro día también, ¿no? Está bien reírse de lo que uno quiera, siempre que sea con un cierto respeto. Incluyen los chistes e incluyen muchos comentarios que solemos hacer pues, en un ambiente relajado, en cenas con amigos, en casa, tomando una caña, pensando que con quien hablamos nos entiende perfectamente y que en realidad son comentarios que descalifican y que si los oyen las personas de las que a las que se refieren o de las que se está hablando, realmente les resultan muy poco agradables, ¿no? Porque, bueno, cerrando un poquito el tema este de la elección de los colegios, resulta que en un caso más, una vez más, volvemos a combinar racismo o a confundir con clasismo, porque yo estoy segura de que si esos niños argelinos, marroquíes, sus padres fuesen arquitectos, abogados, empresarios, financieros, evidentemente no nos generaría o no generaría esas dudas, ¿no? Mm. Pero claro, la cuestión es que no lo son. ¿Por qué? Pues porque aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, los inmigrantes que tenemos hoy en 2017, la amplísima mayoría, son personas de, no son de clase media ni media alta, son personas de clase baja, bastante humildes. Seguramente en 15 años o en 20 el panorama va a cambiar y tú podrás ir a tu médico, a tu profesor de facultad de periodismo, me da igual, contratar a un abogado y efectivamente sus raíces serán americanas, africanas, argelinas, asiáticas y ya entonces sí que se habrá normalizado la sociedad, ¿no? Pero de momento, bueno, no es así. Y yo creo que sí que los vascos, y aquí evidentemente todos podemos opinar, no nos consideramos una sociedad racista, creemos que somos acogedores y probablemente es así, pero sí que hay esos pequeños comentarios y actitudes que denotan que somos más racistas de lo que pensamos, ¿no? Uh-huh. ¿Algún ejemplo claro? Pues imagínate que tú escuchas esta conversación en un ascensor, ¿no? Vas a la consulta de un dentista y escuchas a dos vecinos que están comentando, pues sí, chica, mira, ayer terminamos ya las obras en casa, al final, menos mal. Recogieron todos los bártulos, los falloponis, limpiaron y ya está, oye, la casa está como nueva. Wow. Entonces, ese comentario, esos payoponis, pues seguramente son los pintores que han terminado de trabajar en su casa y puede que sean bolivianos, colombianos, ecuatorianos. Entonces, claro, esos códigos así como de complicidad, uh-huh, cuando se hacen estos comentarios, dan que pensar, ¿no? Hay una blogger que tiene ahora 20 y tantos, una veinteañera, se llama Elsa, es de origen latinoamericano y conoce muy, muy bien estos microracismos.
Yo no soy racista, pero... Yo racista, pero sí tengo un amigo que es musulmán, chino, negro... En el fondo todos somos un poco racistas. Solo es un comentario, no es que lo piense en serio. Racista, por un comentario así, ni que fuese nazi. Yo solo digo que amablemente se vuelvan a su país, que haga broma sobre eso, no significa que esté de acuerdo.
Bueno, pues este tipo de... ¿no? Todo lo que empieza por... Yo no soy racista, pero... O, a ver, yo no tengo paquete a los homosexuales, pero todas las frases que comienzan así ya te llevan siempre a un lugar bastante poco cómodo, ¿no? Otros ejemplos reales que he ido recogiendo por las redes de chicos y chicas jóvenes que han sufrido esos pequeños comentarios que realmente no es que te destrocen la vida, tampoco son agresiones físicas, pero tienen su peso, ¿no? Y más cuando se van acumulando. Un chico, por ejemplo, peruano, de piel blanca, pálido de tez y con ojos verdes, escuchó que una señora le decía, oye, pero si tú no pareces latino, y se lo decía como un piropo. A una chica ecuatoriana comenta que está ya bastante harta de que la llamen Panchita y de que le digan que la música latina que le gusta escuchar son panchitadas. Y que cuando tiene lugar algún conflicto, algún suceso relacionado con personas de origen latinoamericano, le digan, ay, seguro que ha sido alguno de tus amigos. Porque hay también las identificaciones entre sudamericano, bandas, violencia... No sé si hay alguna respuesta ya en WhatsApp acerca de lo que estamos planteando, algún comentario.
Sí, ¿verdad? Las referencias a Panchito es evidente, ¿no?
Incluso hay personas eso que responden correctamente a la pregunta que nos has hecho todo el equipo y a la audiencia en general, aciertan de pleno. Algunos sacan más humor y dicen que Panchito son los jugadores del Atleti, a tenor de los últimos resultados cosechados por los de Cuco Ziganda. Y bueno, hay un poco de todo, ¿eh? La verdad que hablan también de gente que nos indica que le han enviado notificaciones de las ikastolas de sus hijas para acudir a reuniones, para intentar evitar esos microracismos. Uh-huh. Y bueno, pues de todo, hay comentarios de todo tipo, donde sí que se habla de todo lo que se habla muchas veces con mucha tranquilidad, pero también se nos recuerda que se habla sin saber el daño que se puede hacer con esos comentarios que son a veces utilizados de forma no despectiva, sino igual, pues un poco de broma, ¿no?
Y la terminología, ¿no? Qué importante es, como esta mujer que dice, soy colombiana y llevo 26 años aquí y me sienta muy mal cuando dicen sudaca, panchitos, machupichos, etcétera, millesker, ¿no? Que a veces es como lo decías tú, ¿no? En el ascensor, quizá con queriendo darle un toque de humor a la conversación, pero en absoluto, ¿no? Aquí tenemos el testimonio, por lo menos, de esta mujer.
Sí, aquí,
¿no?
Durante años se ha dicho Belarri Mota, por ejemplo. No lo escucho, pero sí.
Bueno, claro. Es ese. Y también el peligro plasmado y demostrado de los estereotipos.
Sí.
¿Eh? Porque todas estas palabras definen una imagen estereotipada de personas por su origen. Y al final, lo acaba de decir esta oyente en el WhatsApp, lleva 25 años aquí. Es de aquí.
Pues está muy bien eso que apuntas de estereotipar, porque luego vamos a ir con eso para intentar encontrar la manera... quien le apetezca, evidentemente, de evitar este tipo de comentarios y el pensamiento que hay detrás, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que hay una clave importante, quizá hay dos, ¿no? Por un lado, si tú eres la persona que sufre ese tipo de comentarios, cuando quien te los hace es una persona a la que estimas, si te los hace alguien que no conoces de nada, posiblemente no, digas, claro, pues no merece la pena dedicarle ni 5 segundos y se acabó, ¿no? Pero el problema aparece cuando se dirige a ti de esa manera o te hace ese chiste o ese comentario, bueno, pues presuntamente humorístico, alguien a quien quieres, en quien confías, algún amigo, ¿no? Elsa, la youtuber de la que estábamos hablando hace un momentito, tiene una solución.
Puedes contarle tu experiencia vivida en primera persona o en tercera. A ver si así ablandas un poco su corazoncito de piedra rebuscado y todo eso. Y créeme que si haces este grandísimo esfuerzo, que yo lo he hecho una vez solo y me ha salido bastante a cuenta, habrás cambiado un poquitín el mundo.
Ya, un pequeño esfuerzo, ¿no? La llama ella, ¿no?
Sí.
Es muy importante, ¿no? Ser consciente de nuestro vocabulario. Bueno,
lo que hay que hacer es
y
verdad.
Y esto se puede ampliar aparte que a cualquier otro ámbito sea el sexismo, ¿no? En fin.
Lo has dicho bien, sí. Galder, conscientes, porque muchas veces decimos burradas y no nos damos cuenta de que las decimos. Uh-huh. Están tan instaladas.
También hemos tenido que escuchar los vascos burradas,
sí. Sí,
pues mira, ahí vamos.
Pues parece mentira que, siendo objeto de terminología despectiva, aquí entre nosotros pues prenda ese defecto que yo creo que va con la condición humana.
Están comentando también en WhatsApp el llamativo término de maquetos, que muchos han tenido que escuchar hace bien poco nos indican y que les ha dolido y mucho.
Machurrianos.
Aunque parece que últimamente no se escucha, ¿no?
Sí. Pues fíjate que me vienen muy bien todos estos comentarios que estés apuntando, lo que decías tú, Iñaki, lo que comentan nuestros oyentes y tú, Irache, porque precisamente dices ya, poniendo el foco en nosotros y en nuestra actitud, ¿qué es lo que podemos hacer para ahuyentar esos prejuicios y esos lugares comunes, porque al final son lugares comunes y estereotipos, efectivamente, sobre personas de otras razas, de otras etnias, de otras nacionalidades? Pues la clave está en no generalizar. Tratar a cada persona de manera individual y dejar de decir, de pensar o de aceptar que otros digan cosas como los argelinos son unos ladrones, las sudamericanas es que son muy lentas trabajando, chica, no tienen sangre, es que los marroquíes van muy sucios. Claro, los catalanes se creen mejores que los demás, los vascos, unos terroristas todos, porque recordaréis que hasta no hace demasiado tiempo había muchas personas que vivían en otras zonas del Estado español y en otros países y que tenían la certeza de que los vascos éramos terroristas y que efectivamente venir aquí implicaba que en cualquier momento podías sufrir un atentado o te podía estallar una bomba cerca de donde tú te encontrabas, ¿no? Y a nosotros nos ha dolido, yo creo que a buena parte de la sociedad vasca, esa generalización sin sentido. Y siempre hemos pensado que era por puro desconocimiento de nuestra realidad social. Y es exactamente lo mismo que piensan estas personas, que por puro desconocimiento de su realidad nos dedicamos a generalizar de esa manera, ¿no? Creo que por ahí quizá podría pasar el camino.
Quiero aprovechar este momento. Estamos recibiendo un montón de WhatsApps de la comunidad latinoamericana que vive aquí en Euskadi. Y no solo en Euskadi, también nos escuchan mucho desde sus países de origen, allá en América, en Latinoamérica, en Sudamérica. Aprovechamos este momento para mandar un saludo que siempre en las reuniones decimos, hay que saludarles. Que sí. Y ahora, bueno, nos están escribiendo quienes viven aquí, pero bueno, quizá quienes también estén en sus países.
¿Acaso no es microracismo? Nos dicen en WhatsApp cuando los de la CAPI llaman a los que viven en los pueblos aldeanos.
También. Pero fíjate, ahí me sorprendió, cuando me vine a vivir a Bilbao, en Navarra, por ejemplo, aldeanos tiene un tono, lleva un componente despectivo. Es decir, no se utiliza para describir a la gente de los pueblos, que viene o viene a Estella o viene a Pamplona o viene a otras localidades que son cabecera de comarca. Y cuando me vine a vivir, paso por Barcelona, que ahí aldeano no se empleaba, y después me vine aquí a Bilbao, descubrí que aquí aldeanos parece que se utiliza de una manera más descriptiva, no tan peyorativa. No lo sé, ahí
sí,
lo dejo.
Le doy la razón a Maite porque aquí está el concepto, ¡ay, qué aldeanote es! No es despectivo, es una persona muy, muy buena, muy, muy inocente, y, bueno... que también, sí, lo que pasa que en sí, llamar aldeano a alguien... Y sobre todo a estas alturas ya.
Sí, supongo que recibirlo no hace tanta gracia como comentarlo.
Eso es.
Sí,
eso es.
Depende del uso incluso político, ¿no? Que se haya hecho con ello, ¿no? Hablábamos no hace mucho tiempo aquí en Graffiti con la socióloga Usoa Anduaga de cómo se ha utilizado el término aldeano políticamente, ¿no?
Sí,
para menospreciar,
cachero,
¿no?
Hemos escuchado a una sociedad, muchas veces, ¿no? También lo mismo.
Bueno, desde luego el tema da mucho de sí, Maite, y,
mucho tema.
Y no paramos, ¿no? De recibir WhatsApps, ¿verdad, Ander?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Se habla de cómo siempre se ha descalificado a los de la provincia frente a los de la capital, ¿no? Y luego que es complicado el encontrar el tono.
Sí.
Porque el tono dice mucho de si tu expresión es de hacer daño, es de faltar, es de ser amigable, de ser cercano. Entonces, pues posiblemente lo que hay que hacer es evitarlo y punto, ¿no?
Sí, esas sutilezas, lo que dices tú, ¿no? El tono, la mirada, hasta la actitud corporal cuando hablas con alguien de... Luego, si la persona es de más confianza o menos confianza o ninguna. En fin, son muchos factores que son muy difíciles de medir y equilibrar. Sí.
Bueno, hay incluso quien nos dice que le sirvieron datos que dimos aquí en Graffiti en una entrevista que hicimos con CEAR para rebatir, ¿no? A un amigo de su cuadrilla o así, un racista confeso, según dice, y después dice que no hay mejor respuesta para un ignorante que el conocimiento.
Ay, ay, ay.